A estas noticias te añado una que ocupa un lugar muy destacado en todo el mundo. Descubierta una nueva cámara en la gran pirámide de Keops, la más alta de todas, con 150 metros en el eje principal, la edificación más importante del reino antiguo en Egipto. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Oye, una cámara se supone, por los cálculos exteriores, de unos 30 metros de largo,
sí,
descubierta gracias a la física de partículas.
Sí, gracias. ¿Esto qué es? A los muones. Los muones son partículas elementales, es decir, son partículas que no se pueden dividir en otras partículas. Están presentes en el cosmos. Su fuente que conocemos, la fuente más probable y quizá la única, son los rayos cósmicos que bañan todo el entorno del sistema solar, por ejemplo. Pues cuando llegan a la atmósfera, desprenden, generan estas partículas, cientos de miles de estas partículas que tienen una vida muy efímera, apenas duran unos 2 microsegundos, pero en ese tiempo son capaces de llegar de la atmósfera a la Tierra, a la superficie terrestre. Y como tienen una masa un poquito más grande que la de los electrones, pues atraviesan prácticamente todo. Ahora a nosotros nos están atravesando miles de muones sin que nos demos cuenta. Aún así, aunque atraviesan todo, dejan cierta interacción con algunos elementos. Y los científicos pueden utilizar el rastro que dejan los muones al atravesar diferentes materiales para determinar cómo son esos materiales. En este caso, lo que se puede hacer es poner una placa que capte muones a un lado de una estructura arquitectónica, por ejemplo, una pirámide, y dependiendo del impacto de esos muones, de estas partículas en la placa, se puede ver si han atravesado roca o han atravesado espacio vacío. Y si han atravesado espacio vacío, quiere decir que ahí no hay roca, no hay piedra, no hay arcilla, no hay lo que sea, y por tanto hay un hueco, quizá una cámara. Ahora, ¿qué es esa cámara? ¿Qué es ese hueco que hay en la pirámide? Pues para eso los egiptólogos y otro tipo de científicos tendrán que analizarlo bien y darnos alguna respuesta.
¿Vamos a por uno?
Venga, muy bien.
Alejandro Jiménez es egiptólogo, profesor de la Universidad de Jaén, y ya tuvimos la ocasión de charlar con él en aquel viaje que hicimos a El Cairo. Alejandro, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero que me llama la atención, y seguramente que la pregunta pues es una tontería, Alejandro, pero ¿cuántas cosas quedan por descubrir del antiguo Egipto,
Pues mira, sinceramente, hasta que yo no fui como profesional a Egipto, no me pude hacer una idea. Quizá veamos, ahora mismo conozcamos el 20, como mucho, ciento de todo lo que hay.
Fíjate.
Bueno, Alejandro, ahora la tecnología nos permite empezar a poner algunas respuestas en algunas de esas grandísimas dudas que tenemos. Esto que ahora se ha descubierto, que parece que evidencia, al menos desde el punto de vista de la física, que en esa pirámide de Keops hay un espacio vacío que no conocíamos hasta ahora, ¿qué puede ser? ¿Realmente hay expectativas de que sea otra cámara funeraria o que tenga algún valor ritual o quién sabe qué?
Bueno, mojarse pues supone siempre un riesgo, ¿no? Pero yo no me voy a mojar, pero a mí me da que es algo relacionado probablemente con las cámaras de descarga de la propia construcción de la pirámide. Sería demasiada suerte encontrar en la pirámide que tiene una estructura mucho, la más compleja de todas las que hay en Egipto, que tuviese otra estructura aún más compleja en la que realmente se encerrase el enterramiento del faraón de la cuarta dinastía. No lo veo. Probablemente está más relacionado con cámara de descarga, con una cuestión de arquitectura.
Alejandro, la nueva arqueología, mezcláis, permíteme la caricatura, pero me vas a entender, mezcláis el trabajo de campo, el pincelito y piedra a piedra con las partículas espaciales. ¿Cómo se consigue eso?
Sinceramente, todo lo que nos dé información es útil. O sea, es que yo después de no sabía que existía esa técnica en mi caso concreto y trato de estar a la última en nuevas tecnologías. Y lo primero que he hecho ha sido llamar a un compañero del departamento de física para decir, oye,
¿esto qué?
¿Podemos utilizar donde estamos nosotros excavando? O sea, sí, realmente hay que estar a la última porque no se nos puede perder ningún dato, porque si no el futuro te va a juzgar como nosotros juzgamos a los arqueólogos de hace unas decenas de años y decir, ¿y cómo no le hiciste una fotografía a esto, no?
Claro.
Vamos a seguir soñando un poco, Alejandro, ya sé que mojarse es difícil, pero bueno, para intentar poner un poquito de luz en este misterio que es muy grande, que hay que conocer, como tú bien has dicho, que el porcentaje de lo que conocemos de aquella civilización
es impresionante.
Es pequeñísimo. Pero, claro, Podría ser, efectivamente, podría ser que esta cámara o esta estructura fuese simplemente una estructura técnica, ¿no? Que no tuviese más importancia. Pero también es verdad que a lo mejor en otras pirámides o en otros periodos sí que se jugaron los arquitectos con duplicar las cámaras, con jugar al despiste, con hacer estructuras diferentes, laberínticas. No sé, quizá eso nos permitiera saber o pensar que ahí en la pirámide de Keops todavía existe material interesantísimo y que está encerrado a lo mejor en una cámara como esa.
Más ganas que yo, no, nadie tiene, pero por lo que sabemos, por la arquitectura funeraria de ese periodo y demás, no, sinceramente no me lo creo. No, porque suelen ser estructuras funerarias muy simples. De hecho, la pirámide de Keops, por razones que desconocemos, porque fue variando probablemente lo que es el diseño de la estructura funeraria interior, es la más compleja. Que tuviera todavía algo más, no sé, se me hace muy difícil creerlo. Uh-huh. Pero ya te digo, más ganas que yo no tenéis vosotros.
Igual a lo mejor, pero más seguro que no. Alejandro, una última cuestión. A primeros de año, sí, me cuenta mi compañera Elena que te vuelves para allá. ¿A buscar, sí, a buscar qué?
Pues mira, el año pasado descubrimos la cámara intacta del hermano de un gobernador, de uno de los individuos más importantes de Egipto de hace 4.000 años. Y la hemos encontrado intacta. Y teníamos días para poder excavarla, pero no estaba en muy buen estado de conservación. Y no hemos permitido el lujo de decir, vamos a volver a cerrarlo, lo vamos a volver a tapar, y nos tiramos un año pensando cómo narices vamos a conservar lo mejor que podamos lo que nos hemos encontrado. Y pues cuando volvamos, vamos a volver a reabrir esa cámara ya sabiendo qué es lo que vamos a hacer y hacerlo de la mejor forma después de haber estado un año pensando en ello.
Qué bien.
Y aparte de eso, pues vamos a tocar una zona que nadie ha excavado nunca y que sabemos a ciencia cierta que ahí, como después de haber hecho un georradar, lo que los técnicos llaman irregularidades, es decir, hay huecos.
¿En qué comarca o por qué zona?
Estamos en Asuán, en Asuán.
Qué grande todavía lo que queda por ahí, Dios mío. Bueno, Alejandro Jiménez, profesor egiptólogo de la Universidad de Jaén. Si me permites, un pequeño guiño casi personal, Alejandro. Tal día como hoy te mando un abrazo más fuerte que ningún día, ¿vale?
Muchas gracias.
Ya está. Suerte, amigo.
Venga, gracias.
Cuídate, Alejandro. Chao, chao.
Nos vemos en Asuán, ¿eh?
Sí, sí. No, joder,
guiño mío.
Me has cabreado, tío. Me has picado. Sabes de falta decir, ¿a que no hay?
A que no hay.
Chao, Alejandro. Cuídate.
Gracias.
Adiós, saludos, amigo. Chao, chao. Preparado está el cohete para zarpar. El control en mi tierra dice a la interior. Era inevitable, ¿eh? Poner este Laika de Mecano, aunque fuera obvio. Hoy, hace 60 años, se lanzaba al espacio el primer ser vivo, ¿sí? Una perrita pasó 3 días metida en un Sputnik, un satélite del tamaño de una lavadora, antes de que el 3 de noviembre del 57 un cohete ruso la catapultara fuera de la órbita terrestre. Las autoridades soviéticas estuvieron informando durante una semana del estado de salud de Laika, pero lo cierto es que el animal no vivió más de 6 o 7 horas. En ese tiempo dio 4 vueltas a la Tierra y la perrita murió. ¿De qué manera, Jorge, este experimento aceleró la carrera espacial o qué supuso en aquel pulso entre la entonces URSS y Estados Unidos?
Fue fundamental, y no por el hecho de que Laika estuviese dentro de ese Sputnik, que también, pero por el simple hecho de que la Unión Soviética fuese capaz de lanzar ese satélite, Sputnik 2.
Ya dijo, voy delante.
Eso es. Había lanzado previamente el Sputnik 1 apenas unos meses antes, que era una estructura que necesitaba una tecnología, un cohete de 7 toneladas, capaz de salir fuera de la órbita terrestre y que no tenían, de la que carecían los Estados Unidos. El primer lanzamiento del Sputnik, el 1, apenas le dieron importancia a la Unión Soviética. De hecho, en el diario Pravda fue una breve la noticia de aquel lanzamiento. Pero fue tal la reacción de Estados Unidos y del mundo occidental, de miedo, de temor, de que tenían esta tecnología los soviéticos, que enseguida las autoridades soviéticas se dieron cuenta de que tenían algo entre manos y encargaron a a los ingenieros del Sputnik que hiciesen algo más gordo. Y eso algo más gordo fue hacer el Sputnik 2, que ya no simplemente era una tecnología capaz de poner en órbita una máquina de ese tamaño y de esas características, sino que dentro llevara un ser vivo. Y en este caso era la perrita Laika. Bueno, eso fue lo que revolucionó, sin lugar a dudas, la respuesta de del bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y lo que hizo que Kennedy se decidiese definitivamente a ser ellos los primeros en poner un hombre en la Luna.
Y cumplió.
Y lo cumplió.
¿Cuál fue la versión oficial de aquel experimento de Laika? ¿Y cuál fue la verdad?
Bueno, la revisión oficial, pues más o menos lo habéis contado, durante varias semanas estuve informando de esta aventura, del estado de salud de Laika, de cómo estos datos podían ayudar en el futuro a mandar a un ser humano al espacio, cosa que, por cierto, también hicieron primero los soviéticos, con Yuri Gagarin, el primer humano que viajó al espacio. Pero la realidad es que Laika poco después, unas horas, quizá incluso ni siquiera unas horas después del lanzamiento, debió de morir porque un problema en algunos de los sensores generó un aumento de la temperatura, enseguida subió a más de 45 grados la temperatura interna del Sputnik, y eso es evidente, pues dejaron de sentirse los registros de salud de Laika, lo cual demostró que murió. Evidentemente la nave siguió dando vueltas a la Tierra hasta que se desintegró sobre la atmósfera terrestre y desapareció. No sirvió de mucho desde el punto de vista biológico esa investigación, pero sí que sirvió para espolear la carrera espacial.
Se volvieron a enviar animales al espacio.
Se volvieron a enviar, se enviaron más perros, se enviaron gatos, se han enviado algunos otros animales, como por ejemplo algún mono, y era paso previo para la investigación, evidentemente, con seres humanos. Laika fue la candidata entre tres perros que se habían elegido, se eligieron tres perros callejeros. Se pensaba que tenían que ser perros acostumbrados a las condiciones duras, y un perro callejero, pues si ha sobrevivido en la dureza de la calle en Moscú, pues eso quiere decir que estaba dispuesto para este tipo de aventuras. Y entre los tres, una que se llamaba Albina, otra que se llamaba Mukia y Laika. Laika era la más dócil, por eso eligieron a Laika para esta investigación, que por cierto fue el primer paso de lo que luego los soviéticos fueron capaces de hacer, porque la Unión Soviética, hay que recordar, que fue el primer país que puso un planeta artificial en órbita, el primero que consiguió un impacto en el satélite natural de la Tierra, que es la Luna, el primero que hizo descender una sonda a la Luna, el que puso el primer hombre en órbita y a la primera mujer después, el que mandó la primera cápsula tripulada por tres hombres al espacio, el que hizo el primer paseo espacial, que salió primero de la cápsula y flotó en el espacio. Todo eso lo hizo antes la Unión Soviética, pero le faltó el último paso.
Nos hemos quedado con
poner
el saltito.
El hombre en la Luna, que fue lo más importante. Sí.
Vamos a por la curiosidad.
Venga, muy bien.
Oye, ¿puede la afición, se entiende, en un estadio, ¿no? De la afición de un partido de fútbol provocar un terremoto?
Sí, con sus gritos. Sí, sí.
¿Con los gritos o pegando un bote?
Bueno, con los gritos. Se acaba de demostrar, en este caso, fútbol americano. En el estadio de los Seahawks de Seattle, hace muy poquito, un sismógrafo instalado en la Universidad de Washington detectó un temblor similar a un terremoto de entre magnitud 1 y 2, es decir, un terremoto imperceptible por el ser humano, pero sí percibido por los sismógrafos, y justo coincidió en el momento, a 20 segundos de final del partido, que uno de los jugadores de los Seahawks marcó un touchdown definitivo para ganar el partido. El público de los Seahawks, que ya por sí tienen el récord Guinness de público más ruidoso del mundo, llegaron a alcanzar 140 decibelios sus gritos en un partido, pues el público berreó con tal alegría que generó ese pequeño movimiento, ese desplazamiento de energía registrado por los sismógrafos de la Universidad de Washington. Un chiquitín terremoto.
¡Qué fuerte! La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde. Gracias, amigo.
Ha sido un placer. Chao, chao. Buen fin de semana.